Quiero dar gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad de poder estar aquí esta mañana y en la gracia del Señor esta tarde para compartir con vosotros la palabra de Dios. Esta iglesia es una iglesia que su servidor y su familia apreciamos de una manera muy especial. El pastor Acevedo es colaborador, es un amigo, es como un padre espiritual. Y doy gracias a Dios por permitirme ser amigo de un hombre que ha predicado fielmente por 35 años como pastor de esta iglesia, dirigiendo a la Grey de Dios por las sendas antiguas. Quiero dar gracias también por la hospitalidad de los hermanos. Siempre que venimos, somos recibidos de una manera muy especial y crean, queridos hermanos, reconocemos que no somos merecedores de estas buenas dádivas, pero por la gracia de Dios, Él ha querido hacernos recipientes de ellas. Mi oración para esta iglesia es que llegue hasta el final, que puedan oír de la voz del Señor Jesucristo, bien hecho, buen siervo y fiel. Saludos de la Iglesia Bautista de la Fe, de Greenville, Carolina del Sur. Saludos de la hermana Mercedes. Les recuerda constantemente y manda a saludarles a todos. Tiene recuerdos muy especiales de esta iglesia. Y nos alegramos y nos gozamos de que el Señor la llevó a nuestra iglesia para ser parte de nuestra iglesia, porque nuestro deseo es ayudarle a recordar lo que el Señor hizo aquí en su vida. Felicito al pastor por 35 años de obra, de servicio, de entrega total al llamado de Dios y para el beneficio de vosotros. Felicidades al pastor Acevedo por 35 años de servicio. Sin duda ese es un ejemplo para seguir. Su servidor como pastor lleva 22 años. Este año cumplo 22 años de pastorear Iglesia Bautista de la Fe. Y pues seguimos las pisadas del pastor Acevedo. Quiero mencionarles que el viernes empecé una serie de mensajes del cual tenía todo planificado para presentarlo durante estos días, pero hubieron cambios que yo no sabía, yo pensaba que iba a predicar anoche a toda la congregación, pero me informaron que no iba a haber servicio por la noche. Entonces hubo un cambio y entonces tengo que hacer este cambio en lo que tenía planeado, aunque vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a estar tratando con la santidad de Dios. Y el viernes hablamos de el Dios fuerte, el Dios digno de ser temido. Y voy a concluir con ese mensaje esta tarde, pero tal vez este es el momento para hablar de la santidad de Dios de una manera más específica, aunque debemos comprender, y yo personalmente comprendo que para mí es imposible poder describir algo de la santidad de Dios. Primero, porque soy un hombre pecador. Y segundo, porque realmente cuando miro a mí alrededor no veo ningún ejemplo que se pueda parecer a la santidad de Dios. Es más, aquí en este mundo no podemos ver un ejemplo que pueda describir la inmensidad de la santidad de Dios. Y como es algo imposible para el ser humano describirlo, tenemos que enfocarnos en las Escrituras y dejar que Dios mismo, Él mismo, con su palabra, nos enseñe algo de su santidad. Antes de leer el texto, quisiera pedirles a todos los ujieres, los que trabajan con el audio, por favor, voy a pedir su atención. Quiero que usted deje todos esos pensamientos que le preocupan a un lado y nos vamos a concentrar para oír. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Y Dios quiere hablarnos. Quiere hablarnos de una manera muy específica. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer desde el versículo número 1 de Isaías, capítulo número 6. Dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar, vamos a poner todo esto en manos de Dios. Padre, venimos delante de ti para pedir tu ayuda. Estas cosas sublimes, estas cosas santas, requieren del poder de arriba, de la sabiduría de arriba, para que el hombre y la mujer finitos puedan comprender, entender y así aplicar esos principios de tu palabra en la vida, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Y tu voluntad es que el mundo vea a Cristo en nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios y no hay más. Damos gracias porque tu palabra es suficiente. Y pedimos, Señor, que en esta mañana su Espíritu Santo haga barbecho en nuestros corazones y transforme este corazón de piedra, o tal vez frío o indiferente, a un corazón tierno, a un corazón de carne. Dios mío, háblanos. Nosotros oímos. Mueve esta iglesia. Aviva tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles. Vivifica tu pueblo. Te lo ruego, te lo suplico. Y ayuda a este predicador inútil. Escóndelo detrás de Cristo, para que sea visto Cristo y no el hombre. Oh Dios mío, te ruego por tus misericordias que despiertes el ánimo y el deseo en tu pueblo de querer vivir una vida santa para honra y gloria de tu nombre. Porque esto lo pido en el dulce nombre de aquel que ama nuestras almas, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Por qué razón debemos considerar la santidad de Dios? ¿Por qué razón? Debemos predicar este tema de la santidad de Dios, porque Dios tiene que ser conocido en la tierra como un Dios santo. Santo, santo, santo. Dios, en aquellas obras magnas del pasado y las que realiza en nuestro tiempo y las que realizará en el futuro, todo lo que Él hace, lo hace de una forma recta, porque Él es santo. Él es tres veces santo. En la parte moral, Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es excelente. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Si el mundo necesita algo, necesita oír que Dios es tres veces santo. Y este Dios que es tres veces santo tiene que ser visto de tal manera como Él es. Ahora, aunque muchas veces predicamos la santidad de Dios como un atributo, hermanos, la santidad de Dios no es un atributo. La santidad de Dios es lo que Dios es. Como decía el viernes, en las Escrituras, cuando viajamos y estudiamos de una manera seria la palabra de Dios, no encontramos que la palabra de Dios dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. Aunque Él es misericordioso. Y sabemos que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Pero tampoco podemos ver en las Escrituras que la Biblia diga amoroso, amoroso, amoroso. Aunque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. El amor de Dios. El amor agape, el amor incondicional. Dios es amor, pero nunca en las Escrituras se nos presenta como amoroso, amoroso, amoroso. O benigno, benigno, benigno. Pero sí en las Escrituras se nos enfatiza de una manera muy clara, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y la razón por la cual digo que la santidad de Dios no es un atributo, es lo que Dios es porque cuando consideramos alguno de los atributos de Dios, entonces tendremos que decir, si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es santo, es puro, es perfecto. Si hablamos de las misericordias de Dios, decimos que las misericordias de Dios son todas santas, pura, perfecta. El amor de Dios es santo. La misericordia de Dios es santa. Y todo lo que Dios hace, queridos hermanos, es santo, porque Él es santo. Ahora, miremos en las Escrituras, entonces, lo que la palabra revelada por Dios mismo nos dice acerca de la santidad de Dios. Vamos a ver la teología y también vamos a entrar a la parte práctica, porque esto es práctico, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y por cierto, queridos hermanos, una de las razones por la cual estamos olvidando un tema tan crucial y tan importante e indispensable para la vida cristiana es porque nos estamos acostumbrando a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. Queridos hermanos, necesitamos regresar a considerar la santidad de Dios, porque en nuestros días el enemigo ha querido nublar esta gloriosa doctrina para mantener a los creyentes en una posición mediocre y así entonces no demostrar al mundo quién es verdaderamente el Cristo que nos ha salvado. Una de las grandes responsabilidades de un creyente es de que Cristo sea visto en su vida. Y el mundo no está viendo a Cristo en nuestras vidas. Usted y yo sabemos que en los últimos años el mundo se ha infiltrado en nuestra iglesia. Lo vemos en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo vestimos, la música que oímos y las acciones que demostramos. Y claro, esto frustra e incomoda a muchos aún creyentes. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo. El capítulo número 15, y allí empezamos nuestro viaje para entender la santidad de Dios. Aquí nos encontramos con el cántico de liberación entonado por Moisés y el pueblo de Dios. Y qué precioso himno es este. Por cierto, queridos hermanos, y la Biblia está llena de himnos, cánticos. Hay más de 3,000 cánticos en la Biblia. Y aquí nos encontramos con uno de ellos y dice así en el versículo número 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, estas son las palabras de este cántico que salen del corazón de Moisés, el pastor de los hebreos, y del pueblo de Dios, la congregación de Dios. Y estas son las palabras que salen del corazón de una congregación y un líder inspirados por Dios. Y dice así: cantaré yo a Jehová, porque se ha manifestado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a la profundidad como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y mire lo que dice el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. En medio de este glorioso cántico que habla del poder, de la grandeza, de la majestad de Dios, se encuentran estas palabras: magnífico en santidad. ¿Quién como tú, oh Dios, quién como tú, magnífico en santidad? Aquí se nos habla específicamente de la santidad magna de aquel Dios todopoderoso, de aquel Dios a quien servimos. Queridos hermanos, Dios es santo. Y aunque nosotros no podemos entender la magnitud de esta realidad, esta es la realidad. Dios es tan grande en santidad que si se revelara directamente a nosotros, quedaríamos muertos. Pero Dios, que es misericordioso, amoroso, y su misericordia es santa, su amor es santo, se revela nada más un poquito, así como se reveló a Isaías, y con ese poquito, aún con ese cachito de su santidad revelada al profeta, el profeta cae como muerto. Porque la santidad de Dios es magna. Es inmensa, no podemos comprenderla, no podemos entenderla. Nosotros los pecadores aquí estamos acostumbrados a algo que es fuera de la santidad de Dios. Quisiera poder decirles que entiendo la santidad de Dios, pero esto es tan inmenso, tan grande, que no se puede entender. Pero una cosa sí sabemos con seguridad y con certeza. Oh, mis hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Si usted va al Salmo número 99, allí el Salmo número 99, nos encontramos con estas palabras. Dice Jehová reina, o podríamos leerlo, Jehová es soberano, controla. Jehová reina, temblarán los pueblos. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que temblamos? Al considerar el Dios a quien servimos. Y dice aquí, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá, dice la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y nuevamente, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, y esa idea de la columna de nube tenía que estar allí para cubrir la mayoría de su santidad. De otra manera, quedarían muertos por completo. Pero como Dios es misericordioso, pone esa columna de nube para hablar con ellos, para protegerlos a ellos. Porque si Él se revelaba a la magnitud de su santidad, pobrecito de ellos. Y por cierto, el pueblo de Israel tenía una muy buena noción de la santidad de Dios, que en algún caso, en algún momento, le dijeron al pastor, ve tú y habla con él, nosotros nos quedaremos aquí. Sería porque ellos temían de que Dios se les revelara a la magnitud de su santidad. Y aquí dice, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, nuevamente, es santo. Y nada más aquí en este capítulo, como dije el viernes, se enfatiza la gran verdad de que Dios es santo, santo, santo. Tres veces aparece aquí en este capítulo. Dios es santo. Pero deberíamos hacer una pausa para reconocer la gran realidad que existe en nuestros días aún, en nuestras iglesias bautistas fundamentales. Queremos traer a este Dios tres veces santo al nivel de los hombres, a nuestro nivel. Y queridos hermanos, déjenme darles la buena noticia. Eso es imposible. El Creador nunca jamás se pondrá al nivel de sus criaturas, porque Él es el Creador. Nosotros, los que somos su creación y los que somos salvos por la gracia de Dios, debemos dejar que Dios nos lleve al nivel que Él quiere. Y en unos minutos veremos lo que Él quiere de nosotros. Esto es chocante y puede incomodar a muchos, porque una falta de comprensión de la santidad de Dios es la razón por la cual estamos dejando una mala impresión de quién es nuestro Dios. En la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo vestimos, la música que oímos. Queridos hermanos, lo que vemos hoy día en nuestras iglesias, aún las iglesias bautistas fundamentales, se habla de divorcio, se habla de separación, se habla de abandono de la esposa, de abandono del esposo, se habla de jovencitas, de jóvenes perdiendo su pureza. Se habla de jóvenes que dejan la fe, abandonan la fe, que un día caminaban entre nosotros, cantaban entre nosotros, y ahora están allá en el mundo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué está ocurriendo esto? Por la falta de comprensión de la santidad de Dios. Vaya, por favor, a Levítico, capítulo número 11. Y sigo enfatizando la gran realidad, queridos hermanos, y este es el gran peso que traigo en mi corazón, porque al ver y al analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y queridos hermanos, les voy a decir, yo ni siquiera estoy mencionando las otras religiones, las religiones falsas, estoy hablando del fundamentalismo de nuestros días. Estoy hablando de nuestro campo, de nuestro territorio. Estoy hablando de nuestras iglesias bautistas fundamentales. Lo que estamos viendo, aún líderes espirituales. Por eso es que es una gran bendición poder estar aquí parado en este púlpito, sabiendo que el pastor de esta iglesia por 35 años ha estado fiel a Dios, fiel a la palabra, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Se ha mantenido puro para Dios, fiel a Dios, porque el pastor de esta iglesia entiende claramente la importancia de la palabra de Dios y la santidad de Dios. Pero oímos de pastores que caen en pecado. Y no podemos, queridos hermanos, cerrar los ojos a la realidad. Y tenemos que ser honestos delante de Dios. Cuando oímos de líderes de renombre, hombres conocidos en el mundo fundamentalista, que caen en pecado, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que se pusieron a coquetear con el pecado y se olvidaron de la santidad de Dios. Perdieron el temor de Dios. Aquí en Levítico 11, versículo 44, este capítulo número 11 habla específicamente de el andar con Dios. Habla de la santificación. Aquí se presentan leyes específicas tocante a la pureza que Dios requiere de su pueblo. Pureza que Dios pide de su pueblo con relación a los alimentos y otras cosas. Y cuando llegamos al versículo número 44, dice, porque yo soy, el yo soy de aquí, del Antiguo Testamento, dice, porque yo soy, ¿qué dice allí? Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os, ¿qué dice allí? Santificaréis. ¿Y seréis qué? Santos. Por cierto, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo podemos llegar a ser un pueblo santo? Hermanos, Dios está hablando aquí al pueblo de Israel. Está hablándole a su pueblo. Hermanos, la forma en cómo vamos a santificarnos es yendo a la palabra de Dios. Y comprender que la palabra de Dios es suficiente para mantenernos puros para Dios. Y para mantenerse puro para Dios debemos tener la mente de Dios, y aquí tenemos la mente de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que dejar que ella haga la obra en nuestras vidas. El grave error que cometen muchos cristianos es abrir la Biblia solamente el domingo. Con razón existen los problemas que existen. Porque se abre la Biblia solamente el domingo. Y posiblemente hay alguien aquí que hace exactamente eso. Y Dios dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios es santo y Él pide, Él exige de su pueblo que sea santo. Él dice, yo quiero que ustedes, si ustedes me tienen a mí como el Dios verdadero de ustedes, yo quiero que ustedes sean santos, yo quiero que ustedes se santifiquen porque yo soy santo. Así que no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, nuevamente, enfáticamente, santos, porque yo soy santo. La razón por la cual debemos anhelar, debemos desear ser un pueblo santo, es porque Dios es santo, hermanos. Y esto es lo que hemos olvidado. E inclusive en nuestras iglesias bautistas fundamentales, un tema como este se nos hace aburrido. No, pastor, usted sí está muy anticuado. Eso era para el pueblo de Israel. Estamos en otro tiempo, las cosas han cambiado. Sí, las cosas han cambiado, pero hay un Dios que no ha cambiado. Y Él sigue siendo el Dios tres veces santo de la Biblia. Otro pasaje en el Antiguo Testamento. Y esto lo encontramos en el Salmo, en el libro de los Salmos 145. Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 145. Este es un salmo de alabanza de David y empieza de esta manera: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, no se puede entender la grandeza de Dios. Y llega el versículo número 10, y en el versículo número 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les da su... A ver si puedo ver la palabra, se me desapareció de la página. Y tú les das su comida, gracias, a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y miren lo que dice ahora. Justo. Subraya esa palabra. Esta palabra también se puede traducir de esta manera. Santo. Justo, santo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es santo en todo lo que hace, en todos sus caminos. Y esto queda claro en las Escrituras. Muy claro. Yo tengo la sospecha que a veces creemos que estamos sirviendo simplemente a un Dios que solamente se preocupa de darnos lo que queremos. No, queridos hermanos, no. Hay mucho más. Estamos sirviendo a un Dios que es tres veces santo. Y esto requiere de nosotros entrar en su santo templo y vivir la vida en santidad. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento, por favor. Y en el Nuevo Testamento veremos un poco más de la santidad de Dios y entraremos entonces a el área práctica. En Pedro, la primera epístola. Allí en Pedro, la primera epístola, vamos a leer en el capítulo número 1, el versículo número 13. Pedro 1, 13, la primera epístola, y yo leo. O podríamos leer, para ver el contexto, en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, oiga esto, para una herencia, ¿y qué dice allí? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, vaya al versículo número 13. Por tanto, después de haber leído esto y después de haber oído de esta gloriosa promesa, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué dice allí? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no debemos conformarnos a los deseos donde antes vivíamos. Que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en una posición de ignorancia. Es decir, queridos hermanos, la vida cristiana no se puede seguir viviendo de acuerdo a la vida pasada. Es una vida nueva. Todo cambia. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya no hablamos como hablábamos antes. Ya no vestimos como vestíamos antes. Ya no oímos ni vemos lo que veíamos antes. No podemos seguir viviendo de esa manera. Hay una nueva vida, una vida que está centrada en la santidad de Dios, y Dios, que es santo, nos pide a cada uno de nosotros que seamos santos. En la vida matrimonial todo cambia. Ya no seguimos viviendo la vida matrimonial como antes. En las expresiones amorosas, en el contacto físico, esposo y esposa, ya no vivimos como vivíamos antes, permitiendo perversidades. Ahora es una relación santa delante de Dios. Todo cambia. ¿Me están oyendo, hermanos? Todo cambia. Y dice aquí, por lo menos, eso es lo que yo entiendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, aquí viene lo nuevo, como aquel que os llamó es que, santo, sé también vosotros santos, y mire lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. No es una sola parte de la vida, es en toda la vida que llevamos. La santidad debe ser un punto controlador en todo lo que pensamos, en todo lo que vemos y en todo lo que hacemos. Dice claramente, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Ha pasado mucho tiempo desde que leíamos en Levítico hasta llegar aquí al Nuevo Testamento, y Dios no ha cambiado. Él es santo y nos dice a nosotros, así como le dijo al pueblo de Israel, sé santos porque yo soy santo. Y dice, en toda vuestra manera de vivir, en la vida diaria, en los quehaceres, en la vida cotidiana, sé santos. Oímos amén, pero esta es la pregunta. Si usted hace un examen de su propia vida, de su vida matrimonial, de su vida familiar, ¿qué es lo que marca su vida personal, su vida matrimonial y su vida familiar? ¿Es marcado con la santidad de Dios? Exigimos a nuestros hijos que sean buenos creyentes. Pero ¿qué de nosotros los padres? Exigimos a nuestros hijos que se mantengan puros. ¿Y qué de nosotros, padres? ¿Qué de nosotros? Entramos en lo práctico en unos minutos. Pero hombres, cuando ustedes salen allá afuera, y especialmente aquí en Nueva York, cuando ves a una mujer mal vestida, ¿qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Y hermanas, tal vez ustedes dicen, nosotros no tenemos el mismo problema que los hombres tienen, y déjeme decirles que tienen el mismo problema. La mujer de Potifar tuvo el mismo problema, y era una mujer. Vio a este José, con su cuerpo físico, vaya, bien fuerte. Este José tenía una musculatura muy buena, una estatura muy buena. No es como algunos aquí, no creo que pueda usar a alguien aquí como una ilustración. Tal vez yo. Todos tienen la musculatura acá abajo. Parecen que andan embarazados. Right? Pero la mujer de Potifar vio a un hombre guapísimo físicamente y su rostro guapo. Las mujeres también tienen el mismo problema. Y cuando usted sale y cuando usted ve a un hombre atractivo, ¿qué piensa? ¿Ve a un hijo si es casada? ¿Y si es soltera, ve a una persona que puede llegar a ser un esposo? Señoritas, cuando venga un chico atractivo, guapo, ¿qué viene a la mente? O jóvenes, cuando ves a una chica atractiva y guapa, ¿qué viene a la mente? O hombres de negocios, cuando hay un negocio que se tiene que realizar, pero hay que darle la vuelta al asunto, y tal vez hay cositas que no son tan terribles, pero es que si no lo hago, entonces voy a perder el negocio. Hermanos, estamos hablando de santidad. Tenemos el cable en casa. Y hermanos, yo he llegado a determinar de que el 99.9.9% es porquería. Pero ahí está. Y los padres le compramos la tele, la plasmada, y se la ponemos en el cuarto a nuestros hijos. Le compramos las computadoras, iPad, y se las damos, y ellos se meten al cuarto. ¿Y qué estarán haciendo? Se meten con un perverso y después se encuentran con ese perverso y pierden su pureza. Y de ahí salen gritando las madres y los padres, pero ¿dónde estabas? ¿Tú mismo la diste o lo diste como carnada? Hoy día los cristianos y aún bautistas fundamentales están viviendo vidas de novela por falta de santidad. Y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos vivir. Él nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No dice en algunas, sino en todas. Aún en este mismo momento, usted pensando, piense santamente. No se enoje, no se frustre. Al contrario, de gracias a Dios que alguien está diciéndoles lo que está oyendo. Porque es saludable para usted. Dios se deleita en su santidad. Dios ama su santidad. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, también nos deleitemos y amemos su santidad. Pero eso es lo que menos apreciamos. Algunos me están mirando como diciendo, ya, pastor, párele. Vayan conmigo a Hebreos, por favor, unas páginas antes. Vamos a ver algo interesante aquí. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo número 12. Dice allí el versículo número 14. 12, 14. ¿Están allí, hermanos? Seguid, ¿qué? La paz. Con todos. ¿Y qué dice después? Y la santidad. Pero hay algo aquí fascinante al final de ese versículo. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y queridos hermanos, no necesitamos aquí un ejército de teólogos para explicarnos lo que esto significa. Hermanos, es bien sencillo cuando dice aquí, seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, oigan bien, es decir, Dios no puede tener comunión con alguien que está en pecado. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede tener comunión con alguien que está viviendo en pecado? Porque Él es santo. Y el requisito para la comunión con Dios es vivir una vida santa. Y esta es la razón por la cual, queridos hermanos, el corazón mío se estremece y se entristece, porque creo yo que esta es la razón por la cual muchos de nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, no tenemos dulce comunión con Dios, porque hay pecado en el corazón. Pecados no confesados. Y en vez de tener una iglesia de cristianos que están realmente deleitándose de Dios, gozándose en Dios, gozándose de la comunión de Dios, vemos a muchos creyentes frustrados. Porque es frustrante. Y el que es verdaderamente creyente lo sabe. No podemos vivir con un pie en el mundo y el otro con el Señor. Y lo frustrante es no poder vivir las dos vidas. O vives una o vives la otra. Dios no tiene comunión con aquellos que están viviendo en pecado. Y déjenme decirles, porque vayan por favor a la primera epístola, Juan, allí en esa primera epístola, en el primer capítulo, vamos a leer. Y la palabra de Dios dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por cierto, queridos hermanos, ¿les puedo decir algo? Cuando hablamos de la comunión, para tener una verdadera comunión entre nosotros, necesitamos enfatizar la santidad. Y mire lo que dice aquí: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo... Esto quiere decir que en este lado de la tierra, debemos tener gozo. Para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice allí? Luz. Y no hay, ¿qué? Tinieblas. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, Dios es luz. Dios es santo. Y no hay tinieblas en Él. Ahora, miren lo que dice después. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. ¿Y no practicamos qué? La verdad. Y yo tengo la sospecha de que hay muchos que dicen que tienen comunión con Dios y andan en tinieblas. Y Dios dice que este tipo de creyente es mentiroso y no anda en la verdad. Por cierto, no lo digo yo, lo dice Dios. Pero si andamos en luz, o podríamos decir, pero si andamos en santidad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la palabra de Dios habla de una forma tan clara: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene lo práctico. Y esto es glorioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, queridos hermanos, no pasemos a la ligera esto que es práctico y tan necesario de examinar cuando dice, si confesamos nuestros pecados, la idea de estas palabras aquí, si confesamos nuestros pecados, queridos hermanos, está centrada en que una persona, un hijo de Dios que ha ofendido la santidad de Dios, si él auténticamente, verdaderamente, honestamente viene a Dios y le pide perdón y le dice, oh Dios mío, te he ofendido, tú eres un Dios tres veces santo, tú eres santo, 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 tú eres luz y te he ofendido a ti, oh Dios, perdóname. Dios le va a perdonar, él es perdonador. Pero esos asuntos de, pues, sentimientos nada más y remordimientos nada más, hermanos, no son perdonados por Dios. Dios conoce al hombre verdaderamente arrepentido. Dios conoce a la mujer verdaderamente arrepentido. Dios conoce al joven verdaderamente arrepentido. Dios conoce a la señorita verdaderamente arrepentido. Dios lo conoce. Y la Biblia nos dice de una forma muy, pero muy específica, que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, sino que lo perdona. Pero el problema que vemos hoy día, queridos hermanos, en cuanto a confesión, no es confesión. Vemos que la gente pasa aquí a la plataforma y se llena la plataforma de gente y pensamos algo grande ha ocurrido y se van y pronto se olvidan y siguen igual. No ha habido cambio porque no ha sido una confesión que sale del corazón de un hombre o una mujer que entendió que ha ofendido a un Dios tres veces santo. Y nunca jamás llegaremos a confesar de verdad, al menos que reconozcamos que hemos ofendido a un Dios tres veces santo. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Estamos perdiendo nuestros matrimonios. Estamos perdiendo nuestra familia. Y estamos perdiendo nuestras iglesias. Porque nos hemos olvidado de la santidad de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense lo que usted piense, decida lo que usted decida, Dios ama su santidad. Y Él no ha cambiado. Dios no va a cambiar por los caprichos de nosotros. Dios no va a cambiar por los caprichos de una nueva generación que quiere redefinir la cristiandad. Dios no va a cambiar por los caprichos de una generación que quiere redefinir la historia. La historia de la iglesia, la historia de la creación. Hermanos, este Dios fuego consumidor, del cual el día viernes oíamos que es fuerte y digno de ser temido, Él no ha cambiado. Horrenda cosa es estar en manos de un Dios tres veces santo. Dios siempre va a estar en guerra, airado con el pecado. Y también con el pecador. Lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Y Dios quiere despertar el ánimo de esta iglesia. Hermanos, Sí, esta es una muy buena iglesia. Y alrededor del mundo hispano, en los Estados Unidos, se reconoce a esta iglesia como una muy buena iglesia. Y tiene una muy buena reputación. Pero nadie conoce mejor esta iglesia que Dios. Y usted, que es parte de ella. ¿Cómo estamos? Deberíamos sentirnos bajo convicción de que alrededor del mundo sepan que tenemos una tremenda reputación, pero por dentro puede ser otra cosa. Que Dios nos ayude. Y empieza con nosotros los líderes, los hombres de esta iglesia. Tuve la oportunidad de hablar con ustedes el día de ayer. Me fue de mucha bendición. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. Si van a mantener esta iglesia hasta que Cristo venga en la verdad y en la santidad de Dios, ustedes tienen que someterse delante de Dios y decir: quiero vivir santamente para Dios. Que Dios nos ayude. Necesitamos la ayuda de Dios. Y lo que va a ocurrir aquí en esta invitación no se puede hacer bajo la manipulación de los hombres. Es el Espíritu Santo de Dios en santidad que va a tocar el corazón de su pueblo. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, su necesidad es diferente. Sí, usted ha ofendido a un Dios tres veces santo y su pecado ha ofendido a un Dios tres veces santo y usted necesita arrepentirse para salvación. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Voy a pedir que el pianista toque, entone un himno de invitación. Y a mí me queda solamente callarme y dejar que Dios haga la obra. Y el Señor habló a su corazón. Este es el momento para confesar de verdad. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es eficaz, es suficiente. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender la importancia de tu santidad y a querer vivir una vida santa para tu gloria. Bendice tu iglesia. Que sea una iglesia santa Que sea una iglesia que enaltece tu nombre desde lo interno hacia afuera, para gloria tuya. Gracias por hablarnos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.